Uno de los 219 votos en contra está sentado ahora mismo aquí ya en el estudio de la cadena COPE, que es Francesc Homs, que es el portavoz de Democracia y Libertad, Convergencia, para entendernos, en el Congreso. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes, casi buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué ha votado usted que no?
Bueno, por diversas razones, ¿no? Pero para situar una de principal, ¿no? El acuerdo que han suscrito el PSOE y Ciudadanos, vamos, es que no lo compartimos ni por la agenda catalana, ni tampoco porque al menos yo ayer no entendí del discurso del señor Pedro Sánchez pues cuál era el modelo económico, ¿no? El proyecto económico que defendía, ni tampoco de qué manera, decía él, se debería de reforzar el estado del bienestar, ¿no? Ni una cosa ni la otra, es decir, no solo por la agenda catalana, sino incluso pues por buena parte del contenido de este acuerdo.
Por todo eso.
¿Le parece poco?
Suficiente, me parece más que suficiente.
Oiga, cada cual, ¿no? Con sus circunstancias y sus opiniones, todas son legítimas.
¿El voto,
¿no?,
se mantiene igual el viernes?
Sí, sí, se mantiene igual. No, yo creo, sinceramente, en mi pronóstico, si usted
dígamelo,
me permite,
por supuesto,
se va a mantener igual pues para todo el mundo.
¿Va a salir el mismo resultado el viernes?
Yo tengo la sensación que sí.
¿No ve usted a nadie cambiando de opinión de aquí al viernes?
Si es que lo dijo ayer el señor Pedro Sánchez. Yo he visto muchos debates parlamentarios,
sí,
y nunca había visto lo siguiente, ¿no? Que es el candidato a la presidencia, al finalizar su primera intervención, la de ayer en este caso, admitiendo pues que no saldría investido, ¿no? Yo casi sugerí ayer que nos podríamos haber ahorrado todo lo que hemos hecho hoy y particularmente lo del viernes, ¿no? Y poner el contador a cero a partir de la semana que viene y a ver si esto pues superamos esta sensación que se da un poco de que todo esto tiene más aires de campaña, de pre-campaña electoral, que no de voluntad, digamos, de intentar articular acuerdos, ¿no? Esta es la sensación que da, vamos.
¿Usted cree que esto le ha servido a Pedro Sánchez para reforzarse dentro del Partido Socialista?
No. La vida, yo soy de los que pienso, y lo digo por experiencia y además, con toda humildad y con toda modestia, pero en la vida uno, acumulando derrotas, no gana, pierde. Tú vas acumulando derrotas en la vida, una detrás de otra, pues lo que te acaba pasando al final es que pierdes definitivamente, ¿no? Yo no conozco ninguna causa, ningún proceso, digamos, que gane por acumulación de derrotas, ¿no? Es que además es un oxímoron esto, ¿no?
Pero ha quedado claro que la posición del gobierno que se estaba planteando, y hablo ya de Cataluña, el gobierno que se estaba ofreciendo hoy al Congreso de los Diputados, la posición respecto a Cataluña y al referéndum que ustedes plantean en Cataluña es la misma que la del Partido Popular, exactamente la misma, ¿no? En el acuerdo PSOE-Ciudadanos.
Por parte del PSOE, sí, esto es así, pero bueno.
No sé si es la misma que el PSC, usted que los conoce.
Bueno, el PSC había estado y lo tenía en sus programas, ¿no? En su momento era partidario de un referéndum, de una consulta acordada, dígale usted como quiera. Aquí pasa una cosa que es un gran contraste, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español sacó el peor resultado de su historia. Esto es un dato objetivo, ¿no? El pasado 20 de diciembre. Y al mismo tiempo, y lo decía ayer el señor Pedro Sánchez, y creo sinceramente que es así, cualquier opción de gobierno pasa por el Partido Socialista,
sí,
¿no? Este es un poco el contraste. Es decir, con el peor resultado del Partido Socialista en la mano de toda su historia, está en la posición de estar en cualquier aritmética para hacer gobierno, ¿no? Lo que le pasa al Partido Socialista, a mi modo de ver, y dicho, digamos, con toda la cordialidad posible, ¿no?, es que han intentado hacer un gobierno a la antigua, es decir, hasta lo que conocíamos hasta el día de hoy, ¿no?, tal y como se tuvieran, no sé, los diputados que llegó a tener Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y no se han dado cuenta de que si ellos quieren que haya gobierno, que lo habrá si lo quieren,
sí,
tienen que pagar precio para alcanzar este gobierno. Porque cuando tienes 90 diputados de 350, te aseguro que no aplicas solamente tu programa, ¿no? Sino un programa necesariamente compartido con otras formaciones políticas. Y ahí yo he tenido, al menos, esto es una impresión, ¿no? Con lo cual puede ser rebatible, pero he tenido la sensación que la opción del PSOE ha sido de un cierto confort, ¿no? Con mucha retórica, ¿no? Pero con de un cierto confort, en el sentido de no jugársela, de no asumir riesgos, ¿no? Ellos dicen, fíjese, ¿no? Dicen, se tiene que hacer un gobierno de cambio. Y un gobierno de cambio se define, según ellos, y en eso podríamos estar de acuerdo, porque es además literalmente cierto, que es sin el Partido Popular. Bueno, pues si tú quieres hacer un gobierno de cambio sin el Partido Popular, tienes que mirar qué te suma para hacerlo. Había una... Hay, de hecho, porque esto ha empezado justo ahora, ¿eh? Sí. ¿Hay una aritmética que le permite sumar al señor Pedro Sánchez un gobierno de cambio? Sí. ¿Tiene ese gobierno de cambio un contenido que no le satisface? Seguro. Porque eso querría decir, pues aritméticamente hablando, un acuerdo con Podemos y un respaldo por pasiva o por activa de los nacionalistas catalanes y vascos.
Sí.
Y esto...
sí sale.
Esto sale, claro. Aritméticamente. Pero tiene costes políticos, efectivamente. Porque cuando tú tienes 90 diputados, si quieres gobernar, tienes que asumir costes políticos, segurísimo. Porque fíjese, nosotros en Cataluña... Junts pel Sí, ¿no? Que fue la coalición donde estaba Convergència en las últimas elecciones en el Parlamento de Cataluña, con un resultado mucho mejor, ¿no? En proporción, ¿verdad? Que el que sacó el señor Pedro Sánchez. Fíjese, si hicimos sacrificios, ¿no? Incluso el propio señor Artur Mas, ¿no? En persona. Con lo cual, y nos faltaban solo en el caso de Cataluña, a nosotros nos faltaban 4 diputados, ¿no? Ahora fíjense los números, ¿eh? Tiene 130 contando con los de Ciudadanos y 219 en contra, ¿no?
Sí, 219 en contra, sí.
Pues así están las cosas, ya se verá a partir del lunes.
¿Vale? A ver, Federico, ¿qué
fue en el último minuto del partido?
Efectivamente.
Sí, no, de aquí al viernes.
No, de aquí al viernes, yo sinceramente lo digo, pues porque podemos montar otra vez una expectativa de partido de Champions y encontrarnos el viernes en un partido de tercera regional. Cada cual, ¿no? Que asuma su ámbito de responsabilidades. Pero aunque le pongamos, ¿no? Una gran parafernalia, no sé si esto es correcto decirlo así, ¿no? Un gran alboroto de aquí al próximo viernes, vamos, las posiciones quedan y están muy fijadas, ¿no? Y eso requiere, a mi modo de ver, poner el contador a cero a partir del lunes y empezar, pero empezar de verdad. No de hacer solo discursos, lo digo con toda cordialidad, insisto, ¿no?
Javier Fernández Rivas.
Señor Homs, dando por sentado que son ustedes muy bienvenidos en el Congreso de los Diputados, la línea roja que le imponen en el Comité Federal al señor Pedro Sánchez es que no puede pactar ni hacer ningún tipo de acuerdo con unos partidos que quieren irse de España, que es algo también a nivel popular, los que peinamos cámaras y hemos valorado la gobernabilidad que ha hecho muchas veces Convergencia y Unión, con Felipe González, con el señor Aznar, etcétera, etcétera, pero ahora...
Rivera le ha reprochado a Rajoy los pactos con Muriel de Aznar, por cierto.
Pero, claro, que ustedes estén aquí es quizá un poco incoherente si se quieren ir de España. Y en ese sentido, esas líneas rojas, ¿cómo se conjugan?
Sería tan incoherente, ¿no?
Que son bienvenidos, bueno, pues porque yo no quiero que ustedes se vayan de España. Pero...
Sí, bueno, pues a mí, sea cual sea el futuro, y lo he dicho en el propio pleno hoy en el de la Cámara del Congreso, ¿no? A mí siempre me va a importar, y lo digo sinceramente, y por interés propio, cuál es la situación y cuál sea el destino y la marcha de España, de las instituciones del Estado español, etcétera, ¿no? Dicho esto, yo creo sinceramente que, es decir, aquí cada cual tiene todo el mundo, tiene todo el derecho del mundo, faltaría más, y además esto la ampara la propia Constitución a defender su legítima posición y a explicarla. Yo lo he intentado hoy de una forma, digamos, lo más completa posible, de qué son cuáles son las razones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, hay las mayorías y las minorías y el juego, digamos, parlamentario que hay, que no es, digamos, que no ha caído del cielo, sino que es producto de cómo ha votado la gente en España, en el conjunto de España, ¿no? Y yo lo diría de esta manera, al menos para hacer un poco y centrar, incluso dar un poco la explicación de nuestra posición política. De la España, digamos, que en términos políticos se expresaba principalmente de forma binaria, ¿no? Usted entraba en el hemiciclo, a la izquierda a la izquierda, a la derecha a la derecha, y si no gobernaban unos, gobernaban los otros. Y a veces, pues con algún complemento de los nacionalistas, ¿no? Este era el esquema que hemos vivido y convivido estos últimos prácticamente 40 años. Muy bien. Esto que era, digamos, bidimensional, ¿no? Tenía dos dimensiones, ¿no? Era binario, para decirlo de algún modo. Ahora ha cogido una dimensión tridimensional, o se incorpora en el análisis político, en las propuestas políticas, la dimensión, digamos, plurinacional, o dígale usted como quiera, ¿no? Si no gustan las palabras, le ponemos, yo lo decía hoy un poco irónicamente, le vamos a decir blanco y en botella, ¿no? Si no queremos de esto, bueno, porque yo qué sé, pero para entendernos, o se incorpora esa dimensión plurinacional, que también existe, que fíjense hasta qué punto condiciona. Decía una cosa el señor Pedro Sánchez, que tiene razón, no hay mayoría en España ahora para formar un gobierno de izquierdas ni para formar un gobierno de derechas. Entonces, ¿qué es que se han fumado diputados de por medio? No, no, es que existen, pero con otro, digamos, con otro ángulo de... Y entonces, si a esto, y nosotros estamos dispuestos a hablar, nosotros tenemos clara nuestra posición, pero también hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo. O se entiende y se asume un poco cuál es la situación compleja, tridimensional, que ahora articula la política española, o si continuamos con la lógica y la dinámica de unos y otros y solamente estos dos, pues yo creo que esto está condenado al fracaso.
Una más, antes de que se marche, que tiene usted otro compromiso, y yo le agradezco que dedique unos minutos a la entrada a la cadena COPE. El lunes declara usted en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a las 9:30 por el referéndum del 9 de noviembre del 14, ¿no?
Sí, señor.
¿Va usted voluntario?
Muy voluntario, sí, yo voy a aprovechar, lo dije en su momento también, pues cualquier ocasión que tenga, pues para explicar una cosa, fíjese, tan sencilla como la siguiente. Aquello fue un proceso participativo, no fue, como algunos luego dijeron, una desobediencia a la consulta inicialmente prevista, uh-huh. Porque dijimos que no la podíamos hacer, asumimos el mandato del Tribunal Constitucional, hicimos un proceso participativo y fíjese una cosa, que no es un detalle menor, ¿no? Esto no ha pasado nunca en estos años de democracia en España, lo que le voy a decir. La Junta de Fiscales de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por unanimidad, dictaminó que no veía ningún tipo de indicio para identificar ningún tipo de delito en esta cuestión. Y luego vino una orden jerárquica impuesta.
Suele pasar.
No, bueno, sí, 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 pero las
jerárquica
cosas,
es impuesta.
Sí, impuesta. No, no necesariamente.
Bueno.
No, no, no.
Es jerarquía, ya sabe no, usted que es ordeno
sí,
y mando,
pero,
¿no?
Si es ordeno y mando y además contra criterio de una junta de fiscales, de 9 sí. fiscales, ajá. por unanimidad, que no veían para nada que allí había un delito, esto es una imposición que yo, a mi modo de ver, solo se puede explicar por criterios de interés partidista. Entonces, este es el contexto. Y ahí, evidentemente, yo voy a aprovechar cualquier escenario judicial en un medio de comunicación como ahora en este momento, o político en un escenario de Congreso, de Parlamento, lo que sea, para explicar las cosas como fueron.
Pues me quedo con su pronóstico del viernes, que el viernes nadie va a cambiar el voto. Yo me quedo con el pronóstico
bueno,
que usted hace.
Oiga, pregunte usted a los... Yo no voy a hablar en nombre de los demás portavoces, pero es que es lo que han dicho, ¿no?
Sino que se apague algo.
Sí, exacto. Les invito a una caña a todos
Muchas
ustedes,
gracias,
¿no?
Muy amable el portavoz. Gracias.